Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El curso político arranca como lo dejamos, o sea, ya te digo todo. El tablero sigue de la misma forma, con las mismas fichas, pero las piezas avanzan, alguna como que... España depende más que nunca de los socios nacionalistas, independentistas, medio pensionistas, eso sí, todos progresistas y reformistas. ¡Ja! Sánchez está ligado a lo que digan tanto desde Cataluña como del País Vasco, y mucho más que hace unos meses, porque ahora tienen que seguir pagando los favores por poner a Salvador Illa en el palo de la Generalitat. La clave es que yo sigo en Moncloa y vosotros a lo vuestro. Bueno, estas cosas se pagan, y claro, si le das a uno, pues tienes que dar a los otros. Lo vemos cada día entre Esquerra y Junts. Se pelean por demostrar quién le rasca más a Sánchez. Unos siguen chupando y el otro sigue de vacaciones. Y claro, los nacionalistas vascos ven la jugada desde la distancia y no quieren pasar desapercibidos. Mira, en el teatrillo de toda esta farsa del tema catalán, tras las bambalinas, hoy ha salido a la palestra, en una entrevista en Europa Press, el coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi. Nunca defrauda y reclama lo suyo.
Efectivamente, España es un estado plurinacional, efectivamente Euskal Herria es una nación, y luego ahí tendríamos que definir cuáles son los territorios de Euskal Herria, al menos en términos teóricos y en términos históricos. Eso lo que haría sería modificar el modelo de relación, porque ya sería una nación que se relaciona con un estado, y entonces esto nos permitiría empezar a caminar en una buena dirección en ese acuerdo para un gran estatus, que también creo que es un debate que se tiene que dar en Nafarroa sobre el estatus de Nafarroa.
O sea, próxima estación, llámalo X, referéndum, y evidentemente, abanderado lo de Euskal Herria, decidiendo por los navarros, Nafarroa. Claro, Otegi sabe muy bien que ellos sostienen a Pedro Sánchez, que Sánchez depende de los herederos de ETA, lo siento, es así, y en el gobierno, pues oye, hacen lo que pueden, harán la vista gorda, buscarán eufemismos. En esas manos estamos. Esto resume perfectamente la política española. De hecho, no auguro nada distinto, sino que todo va a ir a más lo que resta de legislatura. Hablando de espectáculos bochornosos y tiene que ver con lo anterior, me quiero detener en algo que, sinceramente, no me parece una anécdota. Es el dichoso taller que ha incluido el Ayuntamiento Socialista, ojo, PSC, en Granollers, en la fiesta mayor de este municipio de Barcelona. Granollers, ¿eh? Resulta entre vergonzoso, hasta ridículo, pero ya a lo mejor define muchas cosas. Resulta que unos tipos se han inventado un jueguecito, un taller para los jóvenes, para los niños incluso, que simula el lanzamiento de cócteles Molotov. Sí, sí, contra unos muñecos vestidos de policías. Este jueguecito tan divertido se celebró ayer. Es el sonido de un par de chavales, muy niños, lanzando objetos contra un muñeco vestido de policía. También hemos visto a niños empujando contenedores contra ese mismo muñeco. Son pequeñas lecciones de guerrilla urbana. Todo ante la mirada y la sonrisa cómplice, orgullosa, ah, mi niño, de los papis. Tal cual te lo estoy contando, ¿eh? El cartel del taller es para vomitar. Te explica cómo se hace un cóctel Molotov y para qué se usa. Pero es que además agrega un apartado que dice práctica. Para defender la fiesta, afina la puntería y lanza el cóctel contra el objetivo. Haz que arda tu rabia. Para niños, ¿eh? Los organizadores, esto se llama la cola de los Blaus o algo así, dicen que lamentan la interpretación que se ha hecho, que no querían ofender a la policía y que se trataba de un acto lúdico, no te lo pierdas. O sea, la culpa es que lo hemos entendido mal. El ayuntamiento, ahora, ha mostrado su apoyo a los cuerpos de seguridad y ha rechazado el contenido del acto. Dicen que desconocían lo que se iba a impartir en ese taller y estaba en los carteles y en los folletos, no te lo pierdas. Los sindicatos policiales se han cargado contra lo que se ha visto en Granollers, pero como digo, más que una anécdota, a mí me da que define muchas cosas. Bueno, todavía hay gente con sentido de la lógica y del sentido común. Había vecinos de Granollers sorprendidos e indignados.
Y a lo mejor no es necesario, ¿no?, el uniforme, y más últimamente que se habla tanto del tema, creo que no ha sido acertado. Y los niños tienen que jugar y tienen que hacer gincamas como se hacían antiguamente. Pero sí que me ha sorprendido, me he levantado con la noticia, he pensado que no es necesario. Y vivir en Cataluña es muy bonito, mi hija vive en Madrid y está encantada, y tenemos que unirnos más, no separar.
En fin, ojalá desaparezcan algún día todas estas chorradas, que a lo mejor no son tan chorradas, sino que son cosas muy graves, pero me da que sinceramente vamos a peor. Este es el país que tenemos, es el fiel reflejo. Empiezas con Otegi dando consejitos y amenazando, y terminas con el ayuntamiento de Granollers fomentando en las fiestas populares el lanzamiento de cócteles Molotov. ¿Qué quieres que te diga? Así está España. Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Marte Alay y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué te parece esto de lo de Granollers, tío? No sé, ¿nos está yendo la pinza?
Pues mira,
hablo en general.
Me ha tocado hacer la información a mí para el periódico, para el Confidencial. He llamado al ayuntamiento, he hablado con funcionarios del ayuntamiento. Lo que me explican es que en las fiestas de Granollers hay dos peñas. Una son los blancos y otra son los azules. Y que
todos los
eso es. Y que todos los años hacen una especie de olimpiadas. Pero coincido contigo en dos puntos que has destacado. Uno, el cartel promocional de las fiestas con el programa festivo de cada día, cada hora, cada actividad, está hecho desde hace días. Está colgado en la página web del ayuntamiento. Por lo tanto, no me sirve que el ayuntamiento se haga ahora el sorprendido con esa actividad que, insisto, está explicada y que el programa oficial de fiestas pone lo que pone, que es práctica guerrilla urbana sobre cómo presentar las palabras clásicas de lo que es para mí un lenguaje y una puesta en escena que no es tanto propio del independentismo radical violento, del clásico CDR, sino más propio de un insurreccionalismo antisistema que tiene mucha fuerza en Cataluña. Por eso también coincido contigo, Ángel, cuando dices que esto no es casual y que explica muchas cosas. Porque que nadie se engañe, yo estuve en Vía Layetana y estuve en Plaza Urquinaona en el año 2019 cuando ardieron las calles después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. Y lo que se veía ahí, lo que había allí, los que prendían la mecha, era precisamente ese magma anarquista, al estilo de aquel salvaje que se llamaba Rodrigo Lanza. Era más esa puesta en escena que la clásica de lazos amarillos. Pues ya sabes, estos del Banco Expropiado, los del movimiento Ocupa que dejaron en silla de ruedas de por vida a un policía antidisturbios del Ayuntamiento de Barcelona. Pero coincido contigo, a eso no se llega leyendo a Bakunin. A eso se llega por otras vías, y una de ellas, sobre todo, es la normalización de la violencia en actos aparentemente festivos como este.
Y es que a mí lo que me choca, bueno, no me choca relativamente, porque los padres que llevan a los niños a jugar a esto, pues ya te los imaginas, ¿no? Pero dirigido a niños, es que hay que estar muy enfermo de la cabeza, ¿eh?
Bueno, en Urquinaona y en Vía Layetana, es verdad que las primeras líneas las formaban jóvenes, pero no precisamente niños. Pero por detrás, en las segundas filas, donde ya sí que asomaban más las esteladas que las ropas negras propias del Black Bloc insurreccionalista, sí que había quinceañeros con brackets, ¿eh? O sea, había gente joven que ha crecido dentro de una normalización de odio al...
Sí, que ahora tienen 20 tacos, ¿eh? O 19.
Sí, y que además han crecido siempre una lógica procesista, donde, insisto, en muchos ambientes se normaliza la violencia. A mí personalmente, Ángel, me harta mucho la deshumanización general que hay sobre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y siempre me gusta recordar algo que escribió el cineasta italiano Pier Paolo Pasolini hace ya 50 años. Lo hizo con motivo de una revuelta estudiantil violenta. Decía que lo peor, y esto es en palabras textuales de lo que escribió, es que se excluye a los policías dentro de un estado psicológico en el que se les reduce y se les humilla por su pérdida de calidad de hombres. Y luego, claro, recordaba lo que cobra un policía nacional. Y recordaba que un policía nacional también tiene familia y que también tiene hijos y gente a la que alimentar. Y decía, fíjate qué curioso y qué profundo lo que decía Pasolini, decía, hemos asistido en esas revueltas estudiantiles a un fragmento de la lucha de clases. Y ustedes, amigos, erais los ricos, mientras que los policías eran los pobres. Sí, ¿verdad? Pasolini era comunista, era homosexual. Seguramente hoy alguien le llamaría facha, por decir
eso. Seguro, vamos, y de ultraderecha más ultramontana, seguro que sí. Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, a bote pronto, ¿cómo valoras esto de Granollers, los chavalines estos jugando a lanzar cócteles molotovos contra un muñeco que es un policía? Todo esto, fiestas municipales con un ayuntamiento del PSC, ¿no es surrealista?
Hombre, a mí me parece que cuanto menos hay una falta de diligencia en vigilando por parte de la alcaldía de Granollers, porque ese programa de las fiestas era público, lo conocía el ayuntamiento, y eso de que se haya escudado la alcaldesa en que no se incita a la violencia y que, bueno, se va a poner esas actividades en conocimiento de la fiscalía para, digamos, yo creo que eludir cualquier responsabilidad política, yo creo que no es plausible, ni es acertado, ni es tolerable. En el momento en que son unas fiestas municipales en las que el ayuntamiento tiene conocimiento de lo que va a suceder allí con un programa que había sido publicitado, yo creo que hay motivos para suspender ese tipo de actividades, porque sí que es una intimidación hacia los policías. Y sí que es normal que los sindicatos policiales hayan puesto el grito en el cielo y hayan pedido explicaciones no solamente al Ayuntamiento de Granollers, sino también al ministro Grande Marlaska.
Esa es otra. En fin, continuará el asunto en esta política y en esta España surrealista que tenemos. Oye, los dos coincidís, Ángela Reque, en el tema de la inmigración. En su visita a Gambia, Pedro Sánchez ha vuelto a insistir en los beneficios, dice, de una inmigración segura, ordenada, regular. Insiste en el término migración circular. A mí me suena esto a lo del crecimiento negativo. Contratar en origen a trabajadores para trabajar en España. Esta tarde ha llegado a Senegal. Mañana termina su gira. El PP critica a los que están lanzando Sánchez. Alberto Núñez Feijóo le ha acusado en redes de alentar un efecto llamada. Críticas que ha mantenido la portavoz popular en el Senado, Alicia García, y a lo que ha contestado Félix Bolaños.
Para el gobierno está trabajando en solucionar cualquier problema que tenga que ver con la migración. Y sin embargo el Partido Popular está trabajando para intentar que fracase, no ya el gobierno, que fracase España.
Sánchez lo que tendría que hacer es ir a esos países de origen a luchar contra las mafias y a dar el apoyo. Todo esto tiene un riesgo, el hacer un efecto llamada. Y el riesgo es que hay muchas personas que mueren en el mar. Y eso es lo que nosotros queremos evitar.
Martialay, hay mil ángulos desde los que enfocar el drama. Cógelo por donde quieras y luego ¿qué?
Vamos a ver, yo creo, por empezar, yo creo que el hecho de que el presidente del gobierno haya decidido hacer una ruta en África ante la previsión que vamos a tener de un otoño caliente con crisis migratoria y ante el ineludible aumento del tráfico migratorio en las costas de Canarias, a priori no es criticable, sino todo lo contrario. Yo creo que la obligación del presidente del gobierno es tratar de buscar solución a la que se nos viene encima y a la que ya hemos tenido este año encima con la crisis migratoria. ¿Que estos viajes vayan a solucionar el problema? Pues yo creo que no. Yo creo que esto pondrá un parche y creo que es un problema mucho más complejo en el que no estamos en igualdad de condiciones luchando quienes se montan en un cayuco sabiendo que tienen altas probabilidades de perder su vida por buscar un futuro mejor y quienes lo vemos desde un mundo rico y con todas las comodidades. Es el instinto de supervivencia por controlar un flujo migratorio que yo creo que es muy difícil. Dicho esto, esas migraciones circulares, esos movimientos circulares, que la gente venga con un contrato de trabajo, con un permiso, que sepa la duración concreta que puede tener ese contrato laboral. Yo creo que esa migración regular es la que España en concreto, con una población envejecida, necesita para su mercado laboral. Y de hecho ya se ha puesto en práctica por ejemplo, en Huelva, con la recogida de la fresa, y está teniendo sus frutos y está funcionando bien. ¿Esto va a paliar la situación de crisis o de emergencia migratoria a la que nos vamos a enfrentar? Yo creo que no, que es un parchecito o un inicio, si queremos ser más benevolentes, con lo que se puede llegar a hacer. Tenemos un vecino que ya hemos visto cómo ha conseguido Italia rebajar el flujo migratorio con ese tipo de políticas, ojo, con una inversión muchísimo mayor a la que va a desplegar España, con 5.000 millones y en un programa llevado a cabo durante 3 años. Pero a mí, a priori, me chirrían un poco las declaraciones del Partido Popular hablando del efecto llamada, porque yo creo que esa migración regular es la que Europa tiene que intentar atraer, y es en esa lucha contra las mafias y tratar de que la gente engañada se suba a una patera o a un cayuco, es lo que tenemos que luchar contra. Con lo cual, a mí el camino me parece que es el adecuado, que se lo vaya a solucionar. Hay una cantidad de factores, como la situación política del Sahel, es decir, evidentemente no se va a solucionar con este viaje de Pedro Sánchez.
Reque.
Y creo que estamos demasiado acostumbrados a que cuando nuestros dirigentes van a los países de origen de África, interpretemos que van a ir allí con un maletín y que van a dar dinero a las autoridades locales para que luchen de manera más eficaz contra las mafias. Yo tengo el recuerdo de Rubalcaba viajando también a sus países, a Senegal, y de manera extraoficial nos decían que ese era el motivo de la visita, es decir, financiar en origen la lucha contra las mafias y contra las salidas irregulares. Bueno, han pasado ya algunos años desde entonces y eso hemos visto que es una estrategia como mínimo a corto plazo o incluso fracasada. De entrada, esto que propone Sánchez es otra cosa, pero tampoco es excesivamente nuevo. Es decir, con Marruecos tenemos ya convenios de migración circular.
Y sin embargo, mira a los niños tirándose al agua.
No ha impedido, efectivamente, la entrada de adolescentes cada día durante 2 semanas. Una pregunta clave es, vale, bueno, ¿quién accede a esos contratos de migración regular, por ejemplo? ¿Va Mauritania a dar acceso a los 200.000 refugiados?
Si es que los mauritanos no se tiran al agua. Si es que son los de Mali. ¿Con quién los gestionas?
Entonces,
¿con el gobierno mauritano o con Bamako?
Entonces, ¿Mauritania va a dar acceso a los refugiados que tiene de Mali o va a dar antes preferencia a sus nacionales? Entonces, ¿cuál es la solución para los refugiados de Mali? Luego, no perdamos de vista que hablamos de democracias que son precarias, en el mejor de los casos, con altos niveles de corrupción. Es decir, coincido con lo que dice Ángela, no me parece mal establecer este debate.
Nadie puede estar en contra.
Pero creo que tiene algunas fallas el plan. Además, el gobierno con esta medida deja de lado lo que yo creo que es una obligación con los derechos humanos, que es brindar refugio y asilo por cuestiones humanitarias a las personas que lo necesitan, porque los países de origen, bueno, pues ya sabemos cómo están en algunos casos. Y hoy las oficinas de asilo y los trámites consulares son ineficaces, como ya advirtió la Fiscalía tras la tragedia de la valla de Melilla hace 2 años. Y luego no perdamos de vista lo que yo creo que es también el enfoque político en clave nacional. Cuando Sánchez, en lugar de presentar la inmigración como un problema, lo hace como una oportunidad, lo que está haciendo también es una apuesta política y de relato que le refuerza a él en su posición de referente moral de esa izquierda frente a un auge de la extrema derecha que presenta la inmigración muchas veces vinculada con la criminalidad. Abunda en una cuestión política de agenda que él sabe que enardece a los ultras y que descoloca al Partido Popular, porque el Partido Popular, bueno, sabe que no puede llegar a ningún tipo de acuerdo con Sánchez porque ha acostumbrado a su electorado que eso está prohibido, y al mismo tiempo tampoco quiere verse en el mismo discurso que Vox. Pero fíjate, Ángel, la hemeroteca, lo que nos dice. Hace solo cuatro meses, en abril, el Congreso de los Diputados, con el voto del Partido Popular a favor, aceptaron tramitar una iniciativa legislativa popular para regularizar a medio millón de inmigrantes que están ya en España en situación irregular y que hay que darle salida. Y el Partido Popular, es verdad que a la espera de tramitar en las enmiendas, pero estaba a favor. Solamente Vox votó en contra. Y no es muy diferente esa propuesta, esa iniciativa legislativa popular, de lo que ahora ha puesto encima de la mesa el presidente. Entonces, bueno, desgraciadamente éramos escépticos con que pudiese haber un acuerdo nacional, un acuerdo de Estado sobre esta cuestión. Sin perder de vista, decías tú, hay 1.000 enfoques. Sí, pues creo que cualquier decisión que podamos tomar a nivel nacional va a ser insuficiente ante el problemón que hay en África, sin perder de vista además que cualquier acuerdo tendrá que contar con los socios de Sánchez en Cataluña y en Euskadi.
Es que además, esa es otra. Esa es otra. Menudo discursito el del otro día de Otegi con el tema de las competencias,
claro,
y tal.
Es que a ellos les da exactamente igual lo que pasa en Ceuta o lo que pasa en Canarias. Ellos no se sienten interpelidos porque no se consideran parte de ese proyecto común. Más a más, es que el independentismo catalán consiguió el compromiso, que luego se tradujo en nada, de que le transfirieran las competencias en migración para hacer cosas bastante más parecidas a Meloni que a lo que tiene Sánchez en la cabeza.
Oye, sé que a lo mejor... Perdona, Ángela, dime tú.
No, solamente una cosa, pero fíjate, yo creo que por eso el Partido Popular hoy no ha estado muy acertado en sus declaraciones, porque dejar a Sánchez que gane el relato del político de izquierdas que se preocupa por los derechos humanos como si la derecha no lo hiciese en una competición con Vox, que yo creo que no le corresponde al Partido Popular afrontarla en un tema como es la inmigración, yo creo que es un error. Yo creo que el problema lo tenemos tan encima de la mesa. Tenemos a presidentes autonómicos del Partido Popular que están diciendo que hay que abordar esta cuestión, que hay que intentar aumentar los convenios con los países en África, fomentar la formación, que la gente venga con esos contratos temporales. Que no le interesa ni tiene sentido que el PP caiga en la hipérbole en una cuestión de Estado como es la inmigración, por tener al detrás de la oreja soplando a Vox.
Os iba a preguntar, claro, ante la magnitud del problema no me quiero quedar en la anécdota, pero en fin, tendremos muchas semanas para hablar de la inmigración. ¿Nos parece impresentable que desde finales de julio, en aquella famosa rueda de prensa donde no contestó nada, no admita preguntas ni la menor rueda de prensa con la que está cayendo, que se haya ido a África, haya hecho una declaración en Mauritania ayer, hoy en Gambia, y que no admita una sola pregunta de un periodista con la que está cayendo, aquí y fuera?
Me parece fatal, me parece impropio de una democracia avanzada y madura, y además creo que ha tenido tiempo de sobra para pensar una respuesta a dos cuestiones fundamentales que van a afectar como mínimo el próximo año. Uno, que explique exactamente cuál es el acuerdo que tiene con sus socios independentistas en Cataluña para la financiación, y dos, todo lo que afecta a las investigaciones a su entorno familiar, tanto a su hermano como a su esposa en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Como a pesar de la importancia que tiene la inmigración, él sabe que en una rueda de prensa es muy probable que le pregunten por ello, y creo que él evita esa escena. La última gran pregunta que se le hizo a este respecto fue en esa última rueda de prensa de julio, donde nuestro compañero Fernando Garea le formuló...
Y otro colega de Expansión también, los dos.
Le formularon una pregunta en relación a qué tipo de credibilidad tiene el gobierno cuando niega que vaya a haber un referéndum en Cataluña después de haber negado, entre otras cosas, la amnistía o la financiación especial y luego habérsela otorgado, y lo que contestó el presidente fueron dos largas cambiadas, y además no le sentó bien la pregunta porque le acusó de ser valorativa. Entonces creo que puede tener mucho que ver con eso. No perdamos de vista lo que se decía cuando Rajoy comparecía a través de un plasma dentro de una sala. Parecía poco más o menos que se había acabado la democracia en España. Y siendo criticable lo de Rajoy, creo que con los mismos argumentos es perfectamente criticable el silencio de Pedro Sánchez.
Ángela.
Yo creo que los poderes públicos, para que seamos una democracia real, tienen que estar sometidos a la fiscalización, entre ellos de los medios de comunicación. Y creo que es muy preocupante, Ángel, no solo que el presidente del gobierno no se digne a responder a las preguntas de los periodistas en el contexto en el que estamos en la actualidad, sino que ni siquiera muchos medios de comunicación denuncien que eso está sucediendo. Que el presidente del gobierno ni siquiera es capaz, cuando hace un viaje con periodistas, porque ha ido con los periodistas que normalmente cubren la información de Moncloa, de enfrentarse a una rueda de prensa. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión no solo como ciudadanos, sino también como profesionales de la información. ¿Qué está pasando? Que hace años nos escandalizábamos, como bien ha dicho Requeijo, de que el presidente del gobierno solo quisiera intervenir por plasma, y ahora ya ni siquiera se denuncia que el presidente del gobierno eluda cualquier tipo de rendición de cuentas. Es cierto que el gobierno pasa por un momento de fragilidad parlamentaria extrema, que Pedro Sánchez pasa por un momento de nerviosismo personal por las investigaciones que están acercando a los negocios que hizo su mujer en condición de esposa del presidente del gobierno, Y es cierto que el futuro de la legislatura, yo creo que en estos momentos está en el aire, porque nadie sabe si van a poder sacar los presupuestos, porque no se puede sacar siquiera adelante una reforma de la ley de inmigración en la que habría bastante consenso a priori. Es decir, la situación política y el contexto político que afronta España es el que es. Pero el presidente del Gobierno tiene la obligación, porque le va en el cargo, de dar explicaciones a los ciudadanos. Y lo que no es normal es que haya pasado 20 días y todavía no sepamos en qué consiste o en qué va a consistir el cupo, concierto, financiación singular, por ejemplo, en Cataluña.
O no le hayamos oído decir nada del vergonzoso espectáculo de Puigdemont, pero en fin. Oye, por cerrar el capítulo, y me quedan 5 minutos que luego tengo una invitada, por cerrar el capítulo de inmigración / presidente del Gobierno en África. Me viene a colación, Reque, el foco de esta misma tarde, la que se está liando en el origen, en el centro. No me refiero a Senegal, Mauritania o Gambia, que también, cada uno tiene lo suyo, ¿no? El régimen político en Senegal también es para estudiar. Pero en Mali, en República Centroafricana, en Nigeria, la bomba demográfica, el yihadismo y Rusia, ojito, lo que puede ocurrir ahí.
Sí, fíjate, por empezar con Senegal, que lo has citado, tú conoces bien esa realidad, habéis estado allí. Claro, en Senegal la gente que se va son principalmente gente joven que es opositora del régimen actual de Senegal.
¿Se va o les empujan?
O les empujan, pero por supuesto que no van a hacer nada porque dejen de irse. Si se está yendo la oposición, por lo tanto, ¿qué mandatario europeo va a llegar a Senegal a decirle, oiga, controle usted la salida irregular de...
Es que de Senegal antes no salían. Senegal era un punto de partida, de tránsito. No salían, ahora sí.
Entonces, ese tránsito que pasa por Senegal tiene mucho que ver con la situación que se vive en África. Y yo creo que sería interesante, como mínimo, fomentar otros relatos en relación a la inmigración. Y uno de ellos es, por supuesto, el de la seguridad. Fíjate, este fin de semana, ha habido un atentado en Burkina Faso que ha matado a 100 personas. Apenas se ha hablado de eso, apenas ha ocupado titulares, apenas ha ocupado la agenda política, apenas ha generado reacciones. Y es que lo que está pasando en Burkina Faso hoy es lo que nos vamos a encontrar en la Bahía de Melilla dentro de unos años. Y
¿qué es esa gente huyendo?
¿Qué es esa gente huyendo?
O los que lleguen vivos hasta esa valla.
Entonces, claro, lo hemos comentado antes en el foco, Burkina Faso y Mali concentraron el año pasado el 49% de los atentados yihadistas en todo el mundo. Entonces, claro, de eso hablamos cuando hablamos de África. Ya no es solo que en sus móviles vean que en Europa les espera un mundo de oportunidades o que quieran ser como sus ídolos de la Premier o de la Liga, es
pero
que
fíjate, Reque,
los matan.
Eso es lo que está ocurriendo, más la huida europea de países como Mali, más la llegada y la influencia de Rusia y sus huestes.
Ahora mismo Europa lo que está haciendo es concentrarse en el Golfo de Guinea y el lago Chad, pero se han salido del avispero. Ya no están en Mali, ya no están en Níger, ya no están en Burkina Faso. Ese lugar lo estaban ocupando los mercenarios rusos, que, por cierto, hacen menos preguntas que los europeos.
Sí, no, bastante menos.
Los regímenes locales les aceptan casi mejor.
Al contrario. La profundidad de los temas. Seguramente las redes sociales y el día a día, Ángela, no nos empuja a trabajar un poquito a fondo, pero tenemos esa obligación, ¿verdad?
Tenemos esa obligación y luego es cierto que la situación que se está viviendo en el Sahel hace muy complicado que esos acuerdos que se vayan a llevar a cabo se puedan ni siquiera materializar, porque la inestabilidad política en muchos países, como estáis contando, es que hace impracticable el que se pueda negociar con un gobierno el control de sus fronteras migratorias. Si a eso le sumamos pues las hambrunas, los golpes de Estado que se han vivido en algunos de esos países, el que son 400 millones de personas que viven, la mayoría de ellas, en situación precaria. Es un cóctel molotov, o sea, es imposible. Yo decía antes que no podemos jugar con el mismo parámetro cuando hablamos de inmigración, porque el instinto de supervivencia es lo que ha movido la historia de la humanidad. Y las personas que de forma desesperada se montan en un cayuco, sin saber qué va a ser de ellos, pero con la oportunidad, o sea, con la esperanza de tener una vida mejor, es muy difícil poder competir ni combatir eso. A mí me parece que sí, que en estos momentos la situación que se vive en el Sahel es extremadamente compleja y, por supuesto, que es preocupante las consecuencias que puede haber, como estás hablando, en el tema de terrorismo yihadista, si no se pone coto cuanto antes. Y es importante, o sea, yo creo que lo que se ha hablado, lo que Pedro Sánchez ha llevado en la agenda, hablar de la lucha contra las mafias, hablar de terrorismo, hablar de la inmigración controlada. Yo creo que es importante que se aborden estas cuestiones. Podemos hablar de oportunidad política o de por qué se hace ahora. Pero sin duda lo que no se puede es dar la espalda y pensar que porque hablemos menos en profundidad de estos temas no existen o no nos afectan.
Sin duda. Déjame dos minutos, que fíjate, tenemos incluso buenas noticias.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Agarra este coche, agarra esta azul, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Las vacaciones son maravillosas, pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses, ay, qué a gusto se está en casa?
Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Me encanta cambiar de tercio, huir del politiqueo, de los problemas e irme a las buenas noticias. Un año más y ya van 32 añazos. España lideramos la donación mundial de órganos. Lo hemos vuelto a lograr en 2023 gracias a la generosidad de casi 46.000 familias que dijeron sí tras el fallecimiento de un ser querido. También a muchos donantes vivos, cada vez más. La mayoría de trasplantes, riñón, hígado y pulmón. La tasa se sitúa en los 50 donantes por millón de habitantes y suponemos el 23% de todas las donaciones que se hacen en la Unión Europea, en un solo país, en España. Beatriz Domínguez Gil es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes y esta entrevista pues la repetimos todos los años, pero yo estoy encantado. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Por lo que te toca a ti y a tu gente, enhorabuena, ¿no?
Enhorabuena a todos, sí. a la ONT, pero a todos los profesionales de los hospitales y sobre todo a toda la población, porque sin la participación de esas familias y de esos donantes que ha mencionado, que has mencionado, no sería posible dar esta extraordinaria noticia.
¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué somos tan buenos en esto a nivel planetario, los mejores? ¿Por qué?
Por una combinación de factores. Es cierto que tenemos una sociedad muy solidaria, una sociedad que está siempre dispuesta a ayudar, porque tenemos un sistema nacional de salud de carácter público y universal. Esta mañana conversaba con profesionales de India que me planteaban cómo desarrollar la donación en un país en el que existen tales desigualdades que gran parte de la población no tendría jamás acceso a este tipo de terapias. En España, todo paciente que necesita un trasplante tiene acceso a ello dentro de un sistema público y universal, como digo. Y finalmente, porque tenemos un modelo de gestión adaptado a nuestra realidad, que pivota sobre la figura del coordinador hospitalario de trasplante, médico intensivista, sustentado por la ONT, apoyado por la ONT, por las coordinaciones autonómicas de trasplantes, por una perfecta red que siempre se reta a sí misma e intenta mejorar lo que ha conseguido el año anterior. Esa combinación de factores explica este éxito.
Yo esta mañana venía por la carretera de La Coruña, entrando hacia la Concepción y el Clínico, y había un coche de la Policía Municipal abriendo paso a una ambulancia UCI que iba muy despacito. Y digo, estos son de los trasplantes. Esto no son solo sanitarios, que por supuesto también. Esto es muchísima más gente. Estoy pensando en pilotos, policías, transportistas. Aquí hay muchísima más gente.
Efectivamente, además se vuelcan muchas veces de manera absolutamente solidaria y voluntaria. Años también hablamos de, por ejemplo, la participación de las compañías aéreas, los aeropuertos. Las compañías transportan de forma absolutamente solidaria órganos para trasplante, como mencionaba, pues conductores de ambulancia y profesionales que muchas veces no comentamos, como por ejemplo jueces y forenses, que también tienen que participar en muchos procedimientos, son muy conocedores del proceso para que no haya problemas. Y en general, tal cantidad de profesionales que movilizamos aproximadamente 100 por cada donante, que tienen que trabajar en perfecta sintonía, sincronizados y que siempre se vuelcan para que finalmente ese proceso culmine en el éxito del trasplante.
Hoy me acompañan Ángela Martialay y Alejandro Requeijo y seguro que me agradecen dejar el politiqueo para un lado. Ángela.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntarle, ¿cuál es la principal razón que nos hace tener ese éxito en los trasplantes de órganos en España? ¿Dónde está la clave del éxito?
Como decía antes, es una combinación de factores, pero un aspecto que nos hace bastante únicos es la forma en la que hemos organizado el proceso de donación de personas fallecidas. Muchas veces hablamos de la predisposición de la población a donar, que efectivamente es un factor importante y en España existe, pero la realidad es que hay muy pocas personas que fallezcan pudiendo ser donantes de órganos. Para poder ser donante de órganos hay que fallecer en una UCI, no, sin contraindicaciones, en ventilación mecánica. Son muy poquitas esas personas que cumplen el criterio. Nosotros hemos desarrollado un sistema que está perfectamente preparado para identificar esas situaciones excepcionales de fallecimiento, hacer una aproximación muy profesionalizada a una familia en duelo, una familia que en un corto espacio de tiempo tiene que asumir la pérdida de un ser querido y plantearse decir sí a la donación. Y, por supuesto, coordinar todo ese proceso con todos los hospitales implicados, porque el donante surge en un determinado hospital del país, pero estos órganos tienen que llegar en tiempo y forma y en un corto espacio de tiempo a los pacientes a los que van destinados. Toda esa organización realmente es la gestión de un proceso de altísima complejidad, es lo que nos ha hecho ser tan exitosos.
Este país está muy necesitado de proyectos colectivos que funcionen bien. Y por ahí va mi pregunta, que es, ¿esto administrativamente de quién depende? ¿De las comunidades autónomas que se ponen de acuerdo independientemente del signo político? ¿Es de una administración central, a pesar de lo descentralizado que está todo? ¿A quién habría que reconocerle la gestión administrativa?
La ONT, ¿de quién depende? Claro, claro, claro.
Pues es muy buena pregunta y yo creo que bastante pertinente en los tiempos que corren, porque el trasplante está organizado exactamente igual que cualquier otra área sanitaria de nuestro país, porque la sanidad está transferida, la competencia está transferida a las comunidades autónomas. En este caso, la ONT, que depende, como es una agencia que depende del Ministerio de Sanidad, ejerce una labor de coordinación y una labor en la que las comunidades autónomas ejercen su función correspondiente de implementación de la actividad, pero todas las políticas las coordinamos a nivel nacional y además tienen delegadas las comunidades autónomas en la ONT diferentes aspectos del proceso, por ejemplo, la asignación de órganos. La asignación de órganos se centraliza a nivel de la ONT por delegación de las comunidades autónomas, de tal forma que nos ponemos de acuerdo para la asignación de órganos a pacientes en situación de urgencia, pacientes con enormes dificultades para trasplantarse, con lo cual al final todo pasa por la ONT. Realmente podemos decir que es un gran ejemplo el mundo del trasplante de cohesión del Sistema Nacional de Salud y un ejemplo de cómo las comunidades autónomas, la Administración Central, los hospitales pueden trabajar en perfecta sintonía, armonía y, por supuesto, siempre tratando de identificar cosas que funcionan en un sitio y que se pueden trasladar a otras comunidades autónomas. Es un trabajo muy técnico donde todos nos entendemos perfectamente, aunque dependemos de administraciones completamente diferentes.
Y la última, retos. El problema de los retos que os planteáis en la Organización Nacional de Trasplantes es que soléis cumplirlos en un año o en dos. ¿Cuáles son los retos, Beatriz?
Pues tenemos, siempre nos planteamos mejorar en un momento en el que ya es, a veces es muy difícil hacerlo, pero seguimos en ello. Siempre tenemos que hablar de objetivos cuantitativos porque tenemos una lista de espera que siempre va a estar ahí, no desaparece por mucho que aumente la actividad del trasplante, porque la población envejece, por las comorbilidades inherentes al envejecimiento de la población. Se necesita cada vez más trasplante y al mismo tiempo la potencialidad de donación disminuye porque afortunadamente disminuye la mortalidad por tráfico, por accidentes laborales, cada vez vivimos más. Por lo tanto, se nos van poniendo las cosas complicadas y lo que tratamos, y este es el objetivo para los próximos años, ahora estamos inmersos en la redacción del nuevo plan estratégico, buscar nuevas formas de crecimiento, de responder a las necesidades de los pacientes, también seguir trabajando en garantizar una equidad en el acceso al trasplante. Queremos tratar de armonizar mucho más las indicaciones del trasplante, la indicación en tiempo en forma y tratar de incorporar las nuevas tecnologías de preservación de órganos, de inteligencia artificial para mejorar nuestros resultados. Eso, de forma muy resumida, es en lo que ahora estamos trabajando.
Lo dicho. Nos felicitamos todos. Se confirma que el hígado, el riñón, el corazón de un extremeño le vale a un vasco, a un catalán o viceversa. Y no solo no pasa nada, sino que se cura. Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Gracias, enhorabuena por lo que te toca y hasta la próxima, que seguro que nos llamamos pronto.
Muchísimas gracias.
Chao, Beatriz, buenas noches. Oye, ¿nos da un poco de corte después de gente así? Y discursos así y aplausos como estos, ponernos a hablar de la comparecencia de María Jesús Montero en el Senado que ha propuesto Ángela. Te toca, Marta Alay. A ver, ¿cómo defiendes el asunto?
Da un poco de corte, pero también hay que decir que da mucho orgullo escuchar a
Claro Beatriz. Que sí, claro que sí.
Es decir,
claro,
porque sí. Conseguir ese nivel de exigencia y de
éxito totalmente
en una materia que salva vidas y que demuestra la solidaridad entre la población, yo creo que es muy gratificante como españoles. También hay que decir las cosas buenas.
A ver si se confirma. A ver si se confirma que cuando olvidamos la política, igual hacemos las cosas cojonudamente bien.
No, y que el mundo de la medicina, yo creo que tiene un gen especial para todo.
Pero es que esto no es medicina solo. Es que lo bueno que tiene es que son muchas cosas.
El mundo sanitario quiere decir. Que no tiene nunca un filtro ni un sesgo de ningún tipo. Lo vemos en muchos conflictos internacionales. El mismo conflicto entre Israel y Gaza, ves a médicos palestinos o árabes atendiendo a israelíes, a israelíes atendiendo a gazatíes. Es decir, que es que el mundo de la medicina, de verdad, tiene un gen especial.
Sí, pero es verdad que hay mucho de burocracia detrás de hacer un trasplante. Lo que ha explicado ella, y es así, de que en cuestión de horas tienes que llevar un hígado de una punta a otra de España, y son esas horas las que solamente el órgano, y hacerlo de una forma tan eficaz y tan coordinada en un estado en el que te cuesta que te atiendan en la seguridad social si no vas con un cambio de tarjeta sanitaria porque te has ido de una autonomía a otra.
Bueno, o que le salte en el ordenador a la farmacia la dosis de la medicina que te toca y te ha pillado fuera,
claro,
de tu comunidad. Sí, sí, sí.
Tiene mucho mérito, quiero decir. Yo creo que no es fácil llegar a que sea, es una máquina tan engrasada, sí, para poder llevar con éxito pues una cuestión que es muy difícil, o sea, llevar los trasplantes. Es algo muy que se tiene que hacer muy rápido. Volviendo al politiqueo.
No, déjame que te haga la introducción porque es culpa tuya. El PP ha aprovechado la mayoría absoluta en el Senado para forzar la comparecencia de María Jesús Montero. Debería dar explicaciones sobre el acuerdo entre el PSC y Esquerra, ya sabes, la financiación singular, el cupo. El PP no consiguió citar en el Congreso, ni a Elena Sánchez, pues en el Senado tienen mayoría absoluta, claro. A ver, venga.
O sea, yo creo, lo primero que hay que decir es que los españoles nos merecemos una explicación por parte del Gobierno del acuerdo con el que se ha llegado con Esquerra Republicana de Cataluña sobre la financiación en esa autonomía. Entre otras cuestiones, porque la caja común puede que esté en riesgo, por lo que intuimos que Esquerra Republicana, que es quien está llevando a cabo el relato de lo que ha sucedido, nos está diciendo, pese al silencio del Gobierno. Esa revisión de cuentas no se ha querido hacer en el Congreso de los Diputados, que es donde se tiene que hacer el control al Gobierno, y el PP va a utilizar que se haga en la Cámara Alta, en el Senado. A mí me parece bien que se forcen esas comparecencias, me parece bien que el PP utilice esa mayoría absoluta para forzar las explicaciones, pero lo que me cuesta entender es que no haya por parte del Gobierno ese interés en explicarnos al resto de la población en qué va a consistir ese cupo catalán, esa financiación singular, ese concierto catalán, como me parece que estamos en el apellido y no en lo importante, que es que los españoles todavía no sabemos si Cataluña va a obtener unos privilegios sobre financiación a cambio de que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat.
La pregunta del, bueno, a cambio de que sea presidente de la Generalitat y de que Sánchez siga en la Moncloa, que es la madre del cordero. Pero la pregunta es, ¿saben lo que han firmado o nos la están colando, Reque?
Pues yo es que siempre he defendido desde el principio, durante todo este verano, que en realidad probablemente no haya nada firmado. Es decir, que haya sido una cuestión de relato. Porque no nos olvidemos que para que esto sea posible ha tenido que pasar el filtro de las bases de Esquerra Republicana y de las juventudes de Esquerra Republicana. Me refiero a la investidura de Salvador Illa. Y esa investidura de Salvador Illa se produce porque se dice que va a haber un concierto económico. Y eso era una salida tanto para Salvador Illa como para Esquerra Republicana, no lo olvidemos. Porque si no se llega a haber producido la investidura de Salvador Illa, habría habido una repetición electoral casi con total seguridad en la que Esquerra Republicana lo hubiese pasado muy mal. Muy mal. Eso si no hubiese tenido que ir en una lista conjunta con Puigdemont haciendo el abrazo del oso y a regañadientes y arrastrando los pies a pesar de que se odian. Por lo tanto, tanto a Esquerra en ese momento, tanto a Esquerra Republicana como al Gobierno les venía muy bien lanzar el mensaje de que iba a haber una financiación especial. Y luego, estamos muy acostumbrados a que el presidente del gobierno no cumpla las cosas que promete. Recordemos cómo a Esquerra Republicana se le vendió aquella mesa de diálogo con un mediador internacional de la que nunca más se supo. Recordemos que en este país fue noticia durante una semana que el gobierno le cedía a Cataluña las materias de migración, de lo que nunca más se supo, por citar solamente dos ejemplos recientes de una larga lista de personas decepcionadas por las promesas de Pedro Sánchez. Sobre todo porque para hacer algo como lo que se propuso, como lo que se dijo a las bases de Esquerra Republicana, es necesario que pase el filtro del Congreso de los Diputados. Y eso tendrá que contar con la aprobación no ya de los socios de Pedro Sánchez, incluyendo a Sumar, donde hay diputados pues valencianos y aragoneses que probablemente tuviesen que explicar muy despacio a sus electores lo que están apoyando, como algunos elementos difícil de ubicar, como es recientemente el caso de Ábalos, ¿no? Que ya está deslizando, que no tiene claro que vaya a votar a favor de esto en caso de que haya que hacerlo, después de que el Ministerio de Puente difundiese una auditoría en el que le deja a los pies de los caballos, si no algo peor, ante el juez que investiga el caso Coldo.
Pero fíjate, siendo cierto que Pedro Sánchez no siempre ha cumplido sus compromisos, también lo es que en otras ocasiones sí lo ha hecho. Quiero decir, cuando él le prometió a Esquerra Republicana los indultos, los cumplió. Y yo creo que en este acuerdo la letra pequeña no la conocemos porque no nos la quieren dar a conocer. A mí me cuesta creer que la situación de debilidad política de la que salió Esquerra en las últimas elecciones catalanas solamente haya conseguido humo a cambio de investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat. Y me cuesta también creer que el enfado que está mostrando ya en cada votación Junts en el Congreso de los Diputados sea también por nada. Quiero decir, en esa guerra que mantiene Esquerra y Junts, el hecho de que el concierto catalán sea un punto que ha sumado Esquerra y no Junts, yo sí creo que eso tiene profundamente enfadado a Puigdemont. Es unido a que no haya habido una repetición electoral en Cataluña, a que la ley de amnistía no le haya servido para volver, a Gerona, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, a mí sí me parece que aquí hay un acuerdo cerrado. Otra cosa es que los españoles sea un acuerdo en el que no nos vayamos a enterar, que la financiación autonómica sea además una cuestión sensible para todas las autonomías. No hay que olvidar la tensión que está provocado dentro del Partido Socialista, las críticas de algunos varones como Page, o las tensiones que, ojo, si se abre el melón de la financiación autonómica, por supuesto que va a haber también dentro de las autonomías gobernadas por el Partido Popular, aunque ellos quieran mostrar, anticipándose, una imagen de unidad.
Desde luego, lo que no es de recibo es que a estas alturas tengamos que estar aquí nosotros tres, como todos los españoles, especulando con qué es lo que han firmado. Y que esto ya haya supuesto nada más y nada menos que la investidura de un presidente en Cataluña.
Y la huida del otro.
Es decir, que no perdamos de vista que no pocos teóricos consideran que el inicio de los estados-nación, tal y como los conocemos ahora, el origen, está en el fisco. Es decir, en lo que se hace con los impuestos, claro, que se recaudan.
Permitidme, me quedan 3 minutos, ¿eh? Pero me ha llamado la atención hoy unas declaraciones que he escuchado en Cuatro y he leído en El Español, de Ábalos, diciendo algo así como que a partir de ahora va a votar en conciencia. ¿Esto os suena a amenaza? O yo lo primero que he pensado es, ¿y qué has hecho hasta ahora, macho?
Votar con disciplina de partido.
Ya, pero en fin, ya es una pregunta obvia, pero no deja de ser curiosa la frasecita, ¿no?
Sí, porque él lo que siempre defendió es que él iba a seguir siendo socialista y él se consideraba como un expulsado de forma injusta, fruto del ruido mediático.
Pero ya no es la derechona, ahora ya por lo menos.
Él además siempre dijo que se seguía considerando socialista y que por lo tanto iba a seguir votando con los intereses del Partido Socialista. Pero es que han pasado algunas cosas desde entonces. Como por ejemplo, lo citaba antes, esa auditoría donde le deja una situación muy complicada, porque lo que él dice es, oye, ¿por qué no hace una auditoría igual en el Ministerio del Interior, por ejemplo, que también compró mascarillas? ¿Por qué lo han hecho solamente conmigo? Bueno, pues porque el gobierno ha tenido una intención nada disimulada de hacer un cortafuegos en Ábalos. Ahora, no perdamos de vista que la auditoría se subió a la web del ministerio un viernes de agosto. Te quiero decir.
Bueno, pero continuará.
Sí, continuará, y sobre todo porque porque Ángela, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero esto, claro, deja una situación muy complicada de cara al proceso judicial. Cuando se está investigando en un juzgado, lo que se hace es citar a declarar a la gente para que explique qué vio, qué vivió, qué le contaron, qué escuchó. Claro, en esa auditoría, en ese documento ya le hace bastante el trabajo al juzgado.
Marte Alay.
A mí me parece que no es nada casual esas declaraciones de Ábalos. Yo creo que es un aviso navegante de lo que está por venir. Yo creo que Ábalos es consciente, como estaba muy bien explicando Requejo, de la situación procesal a la que se enfrenta. Si tiene que declarar ante un juez, él nunca quiso perder el aforamiento y sabe que existe la posibilidad real de que la Audiencia Nacional envíe una exposición razonada al Supremo donde él tenga que ser investigado también en el caso Koldo, y yo creo que en esa tesitura es cuando ha decidido, ojo, hacer valer ese voto, por muy en el grupo mixto que esté, y es un aviso a navegantes de que quizás a él también lo tienen que cuidar más. Sobre todo porque no hay que olvidar quién ha sido José Luis Ábalos dentro del Partido Socialista ni quién fue dentro del Consejo de Ministros. Fue la persona de máxima confianza de Pedro Sánchez y lo que se comúnmente conocemos en política o denominamos como el fontanero del partido. Es decir, sabe las entrañas de lo que ha sucedido dentro del gobierno de Sánchez y dentro del PSOE. Y él tiene muy claro hasta dónde va a llegar y no generó grandes polémicas en un primer momento, pero es una persona que es muy lista y que tiene muy claro por dónde se deja pisotear y por dónde no.
Recordemos que dentro de 2 añitos y medio por ahí o 3, seguramente no va a repetir en ninguna lista. Por lo tanto, cuidado con los aforamientos, que esto también termina, ¿eh?
Y tanto. Fíjate, yo tengo el recuerdo de estar...
Muy rápido, que tengo segundos.
Ah, pues nada, hablar con un exministro que cuando dejó la política se quería ir a su casa y le dijeron que te vas a ir a tu casa. Tú de diputado autonómico, que no voy a ser la de querellas que tú tienes pendientes por ahí.
Sí, pero este caso no parece que vaya por ahí. En fin, continuará. Gracias, Requeijo.
Un abrazo.
Adiós, Marte Alay.
Un abrazo.
Cuídate, gracias. Ángela. Chao, chao.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Algo nuevo va a pasar en las tardes de la radio.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh?
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz va a llenar de historias la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es. Patrocinador principal de la Vuelta.
Cadena COPE.
Emmanuel Macron ha cerrado la puerta a un gobierno de izquierdas en Francia y ha abierto nueva ronda de consultas para la formación de un ejecutivo de centristas y conservadores, que deberá buscar apoyos en el centro-izquierda. El argumento del presidente no está exento de lógica. Un gobierno del nuevo Frente Popular, aún sin ministros de la Francia insumisa, generaría rechazo frontal en los demás bloques. Incluso con una candidata más moderada como Lucie Castex, el programa suponía una enmienda a la totalidad a las reformas de los últimos años y abocaba a una moción de censura transcurrido el preceptivo periodo de 12 meses. Con todo, un gobierno provisional inoperante de izquierdas hubiera supuesto un mal menor frente a un ejecutivo centrista que, además de conducir a Francia igualmente a la parálisis, cuestiona los cimientos de la Quinta República. El sistema fundado en 1958 por De Gaulle ofreció soluciones a la inestabilidad de la Tercera y la Cuarta República. Pero la fórmula parece agotada por el avance de la extrema derecha y la profunda crisis de los partidos moderados. La crisis viene de atrás, pero Macron puede haberle dado la puntilla. Su impulsiva disolución de la Asamblea buscaba una clarificación tras la victoria de Le Pen en las elecciones europeas. Lo único que les ha quedado claro a los franceses es que están condenados a elegir entre populismo de derecha radical o tecnocracia.